¡Shh! ¡Ya va a empezar Cinema Totopo!
Mira, Primor, si no te callas, tendré que presentarte a mi mejor amiga. Se llama Magnum 44.
It's showtime.
Cinema Totopo, un podcast de cine con extra queso.
Por más de 400 años ha mantenido sus misteriosas tradiciones. Por más de 400 años respetaron sus códigos de honor. Por más de 400 años aterrorizaron las calles de Japón. Esta vez quieren dominar las calles de Los Ángeles, California, determinados a dejar su marca con sangre. Dolph Lundgren, Brandon Lee en Masacre en el Barrio Japonés de 1991, hoy en Cinema Totopo. Querido Miguelón, querido César, caray, hoy parece ser que esta es una de las películas más esperadas por este programa. ¿Cómo están?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mariano, César? A punto de hablar de una película que tiene esta deliciosa mezcla entre artes marciales, venganza, chicas desnudas y body cop.
Hola, ¿qué tal? Pues hoy hablaremos de una película que fue ignorada por la Academia en 1991. Debió haber ganado mejor director, mejor película, mejor actor de reparto, mejor soundtrack sobre todo. No, pues.
¿Pensar que es en serio?
No, pues hoy hablaremos de Masacre en el Barrio Japonés, a ver cómo le va.
Showdown in Little Tokyo, de Mark L. Lester, ¿cómo no?
Mark L. Lester, pues lo recordaremos bien como, vamos a decirlo, el director de Comando. Ya tuvimos ese episodio en este podcast. Además de Firestarter, con Drew Barrymore. Y una de tus favoritas, ¿no?
La de Clase de 1984 y Clase de 1999, la secuela. Pero, híjole, estuve analizando después de ver esta película. Creo que en general, Mark Lester como que no es tan buen director. Viendo su obra en lo general, más fallas que aciertos.
Pocos directores tienen el privilegio de estar dos veces en Cinema Totopo y es Mark L. Lester, que parece ser el primero, güey.
Además, esta película es como su hijo más preciado, ¿no? O podríamos llamarle como un hijo especial, porque no solo la dirige, sino que también la produce y de alguna manera la construye a partir de una nota periodística de un periódico local de Los Ángeles que decía que la criminalidad y los índices delictivos subían cada vez más debido a los yakuza y apuestas ilegales y drogas.
Que precisamente así es como empieza la película, ¿no? Una pelea ilegal con todo un ring, o sea, público apostando. Yo quería ver más de esa pelea, me la cortan muy, muy pronto con un Dolph Lundgren llegando desde los cielos.
Sí, ¿qué pedo con esa cuerda, cabrón?
O sea, pues dije, esto se va a poner bueno. Es que fíjense que esta es la segunda vez que veo esta película. La primera vez la vi en 1991, rentada en Videocentro, y la recordaba con mucho cariño.
Es que el póster es genial, ¿no? O sea, el póster
te atrapa,
güey. Es lo máximo y de pronto como que te queda de ver la película, ¿no?
O sea, sí, bastante. Está cabrón, güey, porque, o sea, el arte de la película es de las cosas más cabronas que yo creo que he visto en mi vida. Porque está este Dolph Lundgren, pues básicamente sentado con esta pose y con dos como
¿qué diría? Cinturones de balas.
Cinturones de balas. Mientras arriba está Brandon Lee, güey. Ataque, güey.
Y en el fondo, Kari Hiroyuki Tagawa, el villano de la película.
¿Estamos repitiendo villano, güey? ¿Dos totopos seguidos?
No, estamos repitiendo muchas cosas en esta película.
Es el regreso oficial de Kari Hiroyuki Tagawa, o mejor dicho, en el papel de un yakuza vicioso antes de representar a Shang Tsung, ¿no? Cuatro años antes.
Creo que lo más rescatable de esta película, pues es, o sea, en cuanto a actuaciones, pues es Kari Hiroyuki, porque los demás, hijos, mano, ¿eh?
Ah, lo hace muy bien.
Él lo hace bien.
Sí, él, o sea, es un gran villano. Gran.
Él pudo haber estado en Black Rain si lo hubiera decidido.
Claro, hubiera sido un gran villano en Black Rain.
O sea, tenía lo de los tatuajes completos, o sea, el cuerpo completo por ahí. O sea, hay cosas que se salvan de esta película.
No, o sea, tiene su encanto. Es como Miguel y yo luego solimos decir, es un guácala qué rico esta película.
Tiene la mala fortuna de pues tener un bajo presupuesto, ¿no? Relativo para la época. O sea, si 8 millones te parecía un bajo presupuesto, lo que termina recuperando en una cifra de 2.3 no era nada. Y se debe porque seguramente los pantalones largos de Warner vieron como el primer corte que iba a durar como 120 minutos, no le vieron futuro. Apenas la logran estrenar en 150 salas de cine, me parece. Y donde alcanza su gloria, por supuesto, es en el VHS, como un objeto de culto después de la muerte de Brandon Lee, ¿no?
No recaudó, creo que ni el 20% de lo que costó esta película.
2.3 millones.
Y
una película filmada en 53 días. O sea, también estás hablando de pues, poco tiempo, ¿no? ¿Qué se puede decir?
Y además fue editada 3 veces. O sea, la primera edición la vio Warner y dijo, esto es una basura. Contrataron a otro editor que acostumbraba a editarles películas de este tipo. No les gustó tampoco. Quitaron mucha... Hay una parte donde Dolph Lundgren tiene un compañero japonés. Todo eso se va de la película.
Cierto. Es el, en el principio sale el compañero japonés, supuestamente, ¿no? En el corto original.
Sí.
Hay más interacciones entre...
Chris Kenner.
Sí, toda la escena,
y
por
Brandon
ejemplo...
Y Brandon Lee, hay más sexo, o bueno, no sexo, hay más senos, hay más desnudos.
Johnny Murata.
Y ahorita, hablando de sexo...
Hay más sangre y ya.
Chafísima la escena de sexo entre Dolph Lundgren y Tia Carrere, ¿eh?
Es que...
Terrible.
También hay que decir que hay que ser justos, ¿no? O sea, la química entre estos dos...
Nula.
Porque la química entre el propio Lundgren y Brandon Lee pues tampoco está demasiado construida, ¿no?
Es que creo que una de las fallas de la película es que trataron de hacer un body cop, pero sin poner como ese antecedente de cómo llegan a conocerse, como un poco de la historia de los dos personajes. El que más sabemos es del personaje de Kenner, de que matan a su familia, Kai Hiroyuki Tagawa.
Yoshida,
pero del personaje de Brandon Lee, muy poco, nada más que es como...
Que su mamá era japonesa y que él aprendió Bushido porque su mamá pensaba que era tradicional y al principio dice que su papá era dentista y americano. O sea, Brandon Lee está jugando el rol de un personaje americano-japonés, ¿no?
Aunque es americano-chino el actor, pero bueno.
Y bueno, y luego pues tienes, como decías, a Dolph Lundgren, que vio morir a sus padres tasajeados con una katana por Yoshida y se convirtió en este mastodonte experto de las artes marciales, ¿no? Porque él dice que a los 5 años se va a Japón, ¿no? Y por supuesto va a regresar a cobrar venganza. Ahora, un paréntesis y un dato es que... Lundgren sí estaba pues muy familiarizado con todo lo japonés, ¿no? Y sí, en la vida real había estudiado artes marciales.
Me parece que en ese momento, en el 91, iba por su segunda cinta negra de este arte marcial que se llama Karate Kyokushin.
Sí, además él sabía hablar japonés. A los 15 años ya estaba compitiendo en torneos, pues yo creo que de karate en Japón. Y pues estaba totalmente enganchado, ¿no?
Y es que déjenme decirles un dato curioso de nuestro querido Dolph. Es muy inteligente, o sea, tiene un coeficiente intelectual muy alto, tiene una carrera científica, o sea, es un licenciado en ciencias.
Es una injusticia, porque
creo que habla como 3 o 4 idiomas. O sea, Dolph Lundgren no es el bruto que parece ser, o sea, sí es.
Sí, o sea, es doloroso porque yo siento que realmente lo intentó hasta el cansancio, cabrón, ¿no? O sea, de ser esta superestrella de acción, ¿no?
Pues sí.
Que el éxito le llega por fin con Soldado Universal, ¿no?
Sí, que o es sea, la película
lo
que
está
sigue,
buscando y buscando y buscando desde He-Man. O sea, bueno, definitivamente la gloria de Iván Drago, ¿no? Pero.
Yo creo que se fue, es uno de sus.
Sigue
máximos.
He-Man, creo que sigue Punisher.
Sí, ahí les va. O sea, se echa Rocky 4 como a Iván Drago. Después se echa la película de He-Man como He-Man. Se echa una película que también es un clásico que espero algún día veamos, que se llama Red Scorpion.
La del rubio este, el villano.
Que no, es, esa es la de Dark Angel, que también es Dark otro Angel, clásico.
Esa que trae como una garra el villano.
Sí, 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 ¿no? Buenísima.
O sea, es chistoso porque sí, o sea, todas las de Dolph son de culto. O sea, Punisher, para atrás. Ajá.
Punisher. Para el cine de acción de esa época, pues sí, ¿no?
Se echa una, esa sí no la conozco, que se llama Cover Up, y ya después sigue esa.
La primera es... adaptación de Punisher en el cine fue Dolph,
¿no? Dolph Lundgren, sí, y a mí se me
cabello pintado en negro.
Película.
De hecho, más para atrás, siempre que echarle muchas flores a sus videos de ejercicios que se llamaban Maximal Potential, güey. Esas madres, búsquenlo en YouTube, dura como una hora y es así una hora de ejercicios de Dolph, pero súper cabrón, güey. O sea, no de ejercicios, sino cómo es filmado y es Dolph y Máximo Potential.
Es que bueno, también, si en estos micrófonos, si en esta mesa hemos alabado hasta el cansancio, los músculos perfectos de Arnold en Comando, en Depredador, en todos estos papeles icónicos, el físico de Dolph está muy cerca también de esa perfección, esa musculatura del macho héroe de acción, ¿no?
Oye, hablando de la musculatura de Dolph, ¿qué opinan de esta diálogo de la película donde el personaje Brandon Lee le dice que jamás había visto un pene tan enorme en un hombre?
No, pues un gran momento homoerótico del cine de acción, ¿no? De colección, ¿no? Porque pues, la verdad sí hay muchos. O sea, si no mal recuerdo...
No le dijo, no, big cock. O sea, es como, güey, ¿qué pedo
en Comando
con eso,
también, cara? Hablamos de un momento como homoerótico disfrazado.
Sí, pero
este
sí estuvo...
Este es directo.
Y es más, hasta editaron ese pedo.
Sí, porque originalmente decía, nunca había visto un hombre americano con un pene tan grande.
Nunca le había visto un pene tan grande rubio. A un hombre blanco.
A un hombre blanco. Eso.
Dejaba como la idea de, entonces habrá visto unos penes negros.
Miembros negros.
¿Unos miembros negros? Entonces lo editaron para, güey, qué gran pene tienes, Dolph. Y es como, gracias, güey, ¿no? Y luego es putazos ahí en...
¿Sí?
La casa que construyó con sus puños. Arnold no tenía la capacidad física de este cabrón. Este güey, yo creo que, o sea, la capacidad física de hacer karate, güey. Dolph lo tiene, pero también por su altura, ¿no? Y por también como su build. Es raro cuando está haciendo karate toda esta película.
Se versus, ve lento.
Versus Brandon Lee, que es como agua, güey. O sea, la mitad de la película está
Brandon
haciendo...
Lee sí era un gran arte marcialista. Es el mejor arte marcialista de la película, más que los extras.
Exacto, pero deja muy menso al que técnicamente, por historia, es Don. Me criaron en Japón y sé todo esto. Es madre. O sea, se ve muy clunky.
Sí.
Arnold nunca se aventó a más allá de... patadas, brazos, te cargo, o sea, lo más bruto. Y todavía que Dolph haga, ya sabes, la patada alta, o sea, se me hace de mucho respeto, cabrón.
La de esquivar al carro.
Ah, oye, qué gran escena, ¿no?
Wow. Esa es una buena escena. O sea, esa escena está bien
hay cosas,
editada.
Sí. Hay cosas.
Porque ese es otro problema de la película. Siento que la edición es mala y se nota que pasó por tres editores diferentes. Porque hay momentos donde se ve que iba a seguir otra parte de diálogo y se corta la escena. Y hay partes donde como que no quedan muy claras las cosas. Se nota que Warner odió la película y que no le importó un bledo después. Como decía Miguel, o sea, la película originalmente iba a durar 120 minutos. Después iba a durar 95 minutos y quedó en una película de 1 hora 18 minutos. Que no es nada.
Está cabrón, o sea, hasta el mismo Dolph le saca como tres cabezas a Brandon Lee, güey. O sea, es así de imponente, ¿no? Con la chamarrota de cuero. O sea, entiendo que hay muchos, a lo largo de del gran cine de acción, ha habido muchos detectives, de todos los tamaños y formas, pero este sí se me hacía que nunca estuvo vestido para la ocasión. O sea, hubo una falla en vestuario.
Bueno, su chamarra, por lo mismo, era como representar que él sabía mucho de la cultura japonesa. Trae un kanji del estilo karate que él domina, que es el Kyokushin.
Sí, pero lo hace ver como, o sea, lo hace ver como del doble de su tamaño. O sea, es una puerta.
No, güey. Y súmale estos pantalones holgadísimos que trae ahí como de pana o yo qué sé, de qué material. O sea,
muy noventas, muy Hammer, ¿no?
Muy Hammer.
Muy
Hammer.
Muy de los noventas.
Ahora, hablando de vestuarios, el vestuario con el que te presentan a esta pandilla de criminales japoneses yakuzas, prácticamente son yakuzas vestidos de gánsters americanos, ¿no?
Sí, pero
con
como
estas
de las
gabardinas
40.
Grandotas. O sea, ves a Sato primero con esta gabardina púrpura y dices, uff, ¿no?
Hasta los coches que eligieron para ellos.
La corbata, ¿no? Pues están manejando carros americanos, ¿no? O sea, es como esta fijación del japonés por lo americano representada en estas películas, ¿no? O sea, hay que recordar Black Rain también. Hay muchas cosas que de pronto se sienten intentadas a partir de, y otras que por supuesto no se lograron, y otras que se quedaron en el camino y hasta mal se ve, ¿no?
¿Se podría decir que esta película es el lado B de Black Rain?
Sí, sí. Si dos americanos fueron a Japón a hacer desmadre, pues aquí tienes a los japoneses en Estados Unidos haciendo desmadre, ¿no? Pero bueno, está el pedo de los del body cop, o sea, y hay cosas que aquí están bastante más interesantes, ¿no? O sea, ahí tiene cositas.
Es que sí, según yo, tiene sus factores como de respeto a la cultura, ¿no? O sea, aquí también te están hablando de...
O sea, Dolph habla japonés, güey.
Él habla japonés.
Y lo hace perfecto.
Pero también, güey, te están hablando de los términos acuñados a las mafias japonesas, ¿no? Te están hablando de un oyabun, te están hablando del seppuku o del como del harakiri japonés. O sea, hay cosas que dices...
Sí, mientras Black Rain es como más cyberpunk o más Blade Runner en algunas cosas, aquí se van como full classic samurai, ¿no? El honor, ¿no? Las diferentes como espadas, ¿no? O sea, que si la para suicidarse, o sea... Es más, cuando capturan al primer japonés, ¿no? Que se hace la técnica esa de suicida, que se rompe el cuello. Ahí yo dije, estoy viendo algo. O sea, como que tiene cosas que te agarra.
Sí.
Y dices, sí.
Exactamente.
Y luego,
tiene como highlights, ¿no? Porque, sí. O sea, después de ver a este japonés suicidándose,
uh-huh,
acabas de ver como un encuentro primero entre tus dos protagonistas que tampoco cuajó, ¿no? O sea,
porque en el punto que estás, o sea, Brandon Lee cuando entra, yo dije, es el chofer. O sea, es así de como, no le hacen tanta fiesta. O sea, es como, ah, es otro de los japoneses que viene a darle la madre. Hasta que por ahí dices, ah, no, es Brandon Lee, ah.
Que curiosamente iba pasando por este lugar que frecuentaba.
¿Tú eres Dolph, Kenner?
Donde curiosamente van a cobrar la plaza estos japoneses, ¿no?
Exacto. Mientras está Dolph ahí,
las casual. Cosas sí suceden como por el poder del guión, ¿no?
O sea, muy rápido, todo.
Muy rápido y ya.
Sí, todo cae en su lugar cuando debe de caer.
O sea, se acaba de brincar. O sea, acaba de encontrarse con esos japoneses un día antes o en la noche. Les brincó el coche, les disparó con esa Desert Eagle que se me hace como súper innecesaria, que además creo que el sonido tampoco lo tiene como súper bien. Y luego al día siguiente va a desayunar y los mismos japoneses llegan a ese mismo lugar.
Y no lo reconocen.
Y Dolph tampoco. Y es como, ¿qué está pasando aquí? Es como... Güey, Dolph, les acabas de echar un cargador completo, una Magnum.
Te echaron el carro, los saltaste.
Los brincaste, o sea.
Se vieron a los ojos.
Los blancos, ¿no? Sí pueden brincar, güey. O sea, se vieron a los ojos.
Sí, sí tiene muchas
amenazantes. White
Men Can Jump.
Sí, es una película con muchas inconsistencias y se deja notar que fue editada por tres editores diferentes.
Ahora, ¿cuál es el nombre de este grupo Yakuza? ¿Era el Iron Claw?
Bueno, es un gran logo de la cervecería Red Dragon, ¿no?
Red Dragon, ajá.
Bueno, o sea, es técnicamente el Iron Claw, ¿no? Porque Dolph está buscando al asesino de sus padres, ¿no? Que es Yoshida, ¿no? Pero se acuerda mucho del tatuaje, ¿no? Entonces está buscando, está ahí quitándoles, digo, con una capacidad, con dos dedos puede arrancarle la playera a los japoneses, ¿no? Así, vámonos, con la camisa saco todo, ¡fum! Y está buscando ese tatuaje. Por ahí entra el tema de que también Dolph de niño se defiende, ¿no? Y le corta la cara, ¿no? A Yoshida.
Que no te la crees nada, porque primero ves a este niño
y no medio se ve muy
pusilánime,
claro,
acá como, ¡Daddy! ¡Oh, leave my daddy! O no sé qué. Y después, ¡ah! Le mete un katanazo.
Pero
en
aparte
la cara,
fue por la
al
katana
capo
de
los yakuzas,
¿no? O sea, ¿en qué momento le quitó la katana para darle?
O sea, como que en el primer flashback dices, ¡ay, este niño, ¿no? ¿Cómo le hizo para convertirse en este agente ultra entrenado?
¿Cómo se escapó de eso?
O sea, y luego ves a este niño defendiéndose, como que tampoco, ahí tampoco me cuadró la cosa.
Sí, no, esta película no cuadra en ningún lado.
Pero está tan cabrón que la cortada va cambiando de formas.
Sí, sí.
Entonces toda la película ya está así como
Bueno, la película está llena de errores de continuidad.
Sí, hay el chino que se suicida. Luego aparece otra vez, yo así como güey, pero te acabas de morir.
Cuando llegan al restaurante en la mañana, hay un montón de gente sentada en la barra y ya cuando le están cobrando, está vacío el restaurante y ya nada más queda Dolph.
Convenientemente para que se balacen.
Sí, la dueña y lo
agarren a
pobre dueña.
Pasos, ¿no? Ese japonés del que hablas o chino, no sé. No solo es que lo hayas visto, pues suicidarse y morir, sino que y después lo viste aparecer como sin nada. Y además en un primer plano,
Sí, o sea, lo noté.
No fue sutil.
O sea, lo acabo de ver.
No solo eso.
Me fue impactante.
En el baño, en la escena del baño, aparece, pero con bigote.
¡Qué fin!
No te creo ya nada, güey. O sea, se me hace raro. O sea,
es que para los gringos, todos los chinos son chinos, sean japoneses, coreanos, chinos, y son genéricos. O sea, de... Güey, bueno, vente otra vez. Te voy a poner bigote.
Ahora también, ¿qué opinamos del fiestón yakuza en casota con alberca? Personalmente la recuerdo rentada en el videocentro, tal vez como César. Y recuerdo que la primera escena súper impactante es cuando Yoshida le corta la cabeza a esta rubia, ¿no?
Sí. Pues
Envejeció bien. Sí, creo que ahí lo editaron bien y se ve ahí como la cabeza.
Hay mucha intensidad.
Y es una de las cosas que cortan o que censuran, ¿no? En la versión que se estrena en cine y que a la postre en video home, te muestran más la cabeza o el prop de la cabeza está como dentro del zipper de la morgue o de, bueno, de los peritos, de los forenses.
Que si notan, la médica forense es la esposa de Miles en Terminator 2.
Ah, sí. Ella, me quedé con más ganas de ella, por ejemplo, ¿no?
Exacto. Porque
ella te explica de cierta manera, pues, la película, ¿no? Te explica de qué se trata esta droga, el ICE, que es una metanfetamina que haría quedar como a la piedra, como un bebé. Te explica como el patrón del asesinato. O sea, ella en un minuto te explica la trama que no te habían explicado ni Dolph, ni Brandon Lee, ni el jefe de Brandon Lee en la comisaría, ni nadie.
Pues es la que creo que su función fue esa, exposición, y ya.
Ay, lo hace súper bien.
Sí.
O sea, lo hubiera querido ver más.
¿Sabes qué siento de esta película? Que hubiera funcionado más como una serie de televisión de los 90s. Pues, con todos estos personajes, la forense, su jefe, sus excompañeros, estos body cops.
Poco a poco, las calles de Los Ángeles, ¿no? Esta estructura de mafia, ¿no? Vamos por este güey, o sea, porque todos los japos, o sea, son buenos actores, ¿no? Pero vaya, de la escena esta donde le corta donde decapita la mujer esta, la güera, o sea, no solamente hay mucha carga como sexual, ¿no? O sea, que dices, güey, o sea, para los 90s esto era como de morros, decías, no mames, está desnudando y estaba muy, muy cercana. Y
ella sí, no tuvo doble de cuerpo, ¿eh?
No.
O sea, ella es ella.
Y de repente así. Y
muy guapa.
Verle los tatuajes y decir, no mames, este güey es un yakuza, ¿no? Y la intensidad, ¿no? Que solamente, o sea, el Kari Hiroyuki lo puede lograr. O sea, es como que le va cambiando la cara de repente. Pues, o sea, esa entrega, ¿no? De tiene la espada. Y, o sea, es perfecto, ¿no? Y ¡pum! Corta la cabeza yo me quedé impresionado. Dices, wow, eso.
Además, es la escena de presentación del villano más allá de flashback, ¿no? Y dices, ok, este villano es duro porque no perdona las traiciones, no perdona nada que atente contra... Pues,
o sea,
su grupo criminal, ¿no?
La decapitó porque la agarró ahí en cámara. Ah, y además
tiene
también fetiche de grabarse con cámara made in Japan. Así
es.
O sea, es.
Y aparte, hay una escena
de con Hitachi.
Tiene una escena similar a Black Rain, el corte de dedo. Me recordó mucho cuando el villano de Black Rain se corta su dedo también para este jefe yakuza.
Pero te digo, te lo presentan, le ves que sí tiene algo, ¿no? Debajo del ojo.
Se ve como quemado, ¿no?
Ajá, entonces de repente dices, esto es como medio, es como Bond, o sea, lo quemó, ahí con la estufa le aventó algo, para que luego haya sido un katanazo. O sea, porque la mitad de la película yo veía, porque se ve que está cambiando constantemente el maquillaje.
Al final ya sale como, se le nota como el hueso, ¿no? Se ven ahí como unas rajadas blancas.
Sí, o sea, rarísimo.
Híjole el final.
Bueno, ahorita vamos para allá, ¿eh?
Y hablando de Bond, pues aquí tenemos dos villanos de Bond. Kari Hiroyuki y Dolph Lundgren.
Es correcto.
¿Qué tal, eh?
Dolph Lundgren es
Benz. Es un gran dato de trivia, ¿eh?
Sí. Es Benz en la última de Roger Moore. Sale con Grace Jones.
Exactamente.
Sí.
Que ahí va el otro dato. Pues Grace Jones, esta negra enorme y imponente.
Icónica.
Y Dolph Lundgren fueron pareja.
¡Wow!
Imagínate esas noches de sexo.
No, pues no sé. No entiendo. Son muy altos los dos.
Muy fuertes los dos.
¿Sudorosas?
Sí. Mucho sudor. O sea, se le reconoce a los dos.
Mucha violencia, yo creo también.
Que han sudado.
Mucha pasión.
Bastante. No sé si violencia, pero yo creo que
pasión.
Sí. Creo que sí, Grace Jones había intentado varias cosas que Adolf lo dejaron.
Marcado.
Lo dejaron queriendo hacer Soldado Universal.
Próximamente en Cinema Totopo Vamp, ¿no? Que probablemente sea de los papeles más escalofriantes de Grace Jones, ¿no? Es un vampiro.
¿Su mejor papel podría ser?
Puede ser, sí, es el más icónico y con todo esto de la pintura de Kit Haring.
Sí, sí, sí.
Puede ser que sí.
Y bueno, hablando un poco de lo técnico, ¿sabes qué me impresiona esta película? La fotografía. La fotografía fue por Mark Irwin, el fotógrafo de un director ahí, un directorcillo canadiense conocido como David Cronenberg. Fast Company, The Brood, Scanners, Videodrome, La Zona Muerta, La Mosca. Antes de esta se echó Robocop 2 y acabó en Masacre en el Barrio Japonés.
No sé, pues no, supongo que no lo necesitaba, ¿no? Pues quién sabe, estas destino.
O sea, hay cosas padres, o sea, sí, esos ángeles.
Fotográficamente está padre la película.
Hay neones, ¿no? Así. ¡Sushi! O sea, cuando vi el neón de sushi, bueno, dije.
Ahí les va una pregunta. Eso de sushi y estos letreros de neón, bonsai, bar y así, ¿es una transición floja, ingeniosa o resultado del bajo presupuesto de esta película? Porque en realidad lo único como japonés o asiático que tienes pues es una avenida como locación.
Yo diría que floja y resultado del bajo presupuesto, la verdad. Sí, de hecho, toda la película se siente floja,
sushi,
¿no?
Sí. Sushi.
¿Qué opinan de, hablando del sushi, de este sushi servido en mujeres desnudas?
Es algo.
Bueno, por supuesto que una película de mafia japonesa en Estados Unidos jamás podría faltar la escena en el bar nocturno, en este caso con excentricidades del club bonsai como el naked sushi, ¿no? Encima de una rubia.
Pero los chistes ahí medio ñeros, ¿no?
No, y además hay un espectáculo ahí como de chicas con calzones de sumo y pintadas de blanco.
De,
¿no?,
kabukis.
Y todos estos señores como entre salarymans y retirados, opulentos, están admirando, no sé.
Yuppies japoneses también.
Pero están de acuerdo que siempre, o sea, la escena en Black Rain, la escena de...
Pero bueno, o sea,
la escena nocturna.
En Black Rain no se atrevieron a tanto, ¿no?
En Indiana Jones, en Templo de la Perdición, la escena nocturna en bar asiático. Y otro gran ingrediente, pues por supuesto, es que la chica que más adelante se convertiría como en la damisela en peligro y el romance de Dolph, pues está dando un show, ¿no? Y también eso pasa en las películas que acabo de mencionar.
Me encanta cómo... Y canta.
O sea, canta. Y es la voz de Tia Carrier, porque ella es una buena cantante.
Bueno, fue de alguna manera como un adelanto a lo que haría en Wayne's World.
O en Dato Totopista. Es el tema principal de La Máscara del Fantasma de Batman, la serie animada de la película.
Órale, buen dato ese.
Es Tia Carrier. El tema con el que cierran los créditos.
¿Cuál sería el pico de Tia Carrier? ¿Haber salido en True Lies?
Ah, probablemente sí.
Y yo sí soy fan de una serie que tuvo en los 90s, que era Tomb Raider, pero sin ser Tomb Raider por los derechos, pero era la misma historia. Una museógrafa que iba a zonas exóticas para buscar tesoros. Gran serie noventera.
Sí, lástima que en el caso de Tia Carrier sí utilizaron una doble de cuerpo.
Sí.
Ah, yo estaba impactado. O sea, yo estaba diciendo, esto está bien. O sea, o sea se vive bien Tia Carrier, pero me rompieron el sueño.
Yo,
o sea,
tenía un crush de morro con Tia Carrier.
Sí, o sea, sí. Cassandra.
Cassandra, sí.
Sí, Cassandra.
Dreamweaver.
Ahorita regresamos a Cinema Totopo para seguir hablando de Masacre en el Barrio Japonés. Es increíble que haya durado esta primera parte tanto. Ahorita regresamos.
Llegó la hora del intermedio. Es hora de buscar un refrigerio y estirar las orejas. Que ya viene la segunda hora de nuestra permanencia voluntaria.
Oye, Richter, no seas un sinvergüenza y tráeme una gaseosa, ¿quieres?
We'll be right back. ¡Ácaro!
Regresamos a Cinema Totopo, un podcast de cine rebobinable.
Es turno de platicar del score de Showdown in Little Tokyo. Es terrible. Pero espero que tengan datos así. A ver, sorpréndeme, güey.
Lo compone David Michael Frank,
mejor conocido por...
Junto con Mark Lester hizo el soundtrack de... Bueno, el score de Class of 1999. Uh-huh. Y otras películas.
No, ahí te va. Es responsable también de la música para películas de acción desde Code of Silence de Chuck Norris. O sea, me parece que ahí comienza su camino de cine de acción. Pasando por Above the Law, o mejor conocida en México como Nico, Hard to Kill, o mejor conocida en México como Difícil de Matar.
Y necesitamos Sigal en Totopo.
Out for Justice o Furia Salvaje, ¿no? Que son puro como Sigal. Los tres primeros grandes macanazos de Sigal.
Sí.
En un periodo que, pues sí, podríamos considerar como exitoso para el género de acción, ¿no? Hasta tocar fondo por un camino minado de toda clase de videohomes y películas para televisión de todo género durante la década de los 90 y resurgir con, la verdad, nada muy especial. Si acaso la música de esta serie animada de Adult Swim, los Oblongs, ¿le suena?
Sí, sí.
Pero no todos, no, la verdad no todo estuvo tan oscuro. También fue compositor de música adicional para La Máscara, The Mask, de la de Jim Carrey. Y por ahí algo, una invitación en arreglos para Forrest Gump.
Bueno, también quiso hacer algo con Michael Jackson hasta el día de su muerte. Estaba trabajando en un disco instrumental con Michael Jackson que no se dio.
Pues miren, el score de Showdown in Little Tokyo, pues genérico, o sea, no suena ni como Los Ángeles.
Hay que ser sinceros, ¿no? O sea,
no suena ni como chino, o sea, ni chino, ni japonés, ni nada, ¿no?
Tiene intenciones japonesas, yo siento, pero...
¿Sintes por ahí?
Siendo sinceros, o sea, es un score que no dura más de 30, o un poquito más de 30 minutos.
¿Sabes a mí lo que me impacta? Que son 16 tracks y yo toda la película escuché una sola canción.
Es el
canción.
Mismo, es como el tema de los villanos todo el tiempo, ¿no?
Todo
o sea,
el
cada
tiempo.
Vez que salen los japoneses suena el tan, tan, tan. Que siendo sinceros, desde el principio suena muy parecido al tema principal de Black Rain.
Pero ñero.
El que compuso Hans Zimmer, pero en 1989, o sea, 2 años antes o 3 años antes. Y sí, como dices, ese tema principal se repite y se repite cada vez que vemos a nuestros ampones asiáticos.
Güey, o sea, hay una rola que se llama Heavy Metal Sushi. Eso podría ser una banda, güey. Y tienes, ¿qué más tienes aquí? Slippery When Wet, Private Moment.
Se cuece aparte la rola de Romance, ¿no? Que está, pero terrible, terrible.
Yo
o sea,
las...
tienes los sintetizadores, como el beat del cine de acción y de pronto tienes algo que no tiene nada que ver.
Sí, se pone soft porn, pero rápido, güey.
Pero lo peor es que es de las peores escenas de romance que he visto en mi vida.
Bueno, pues, o sea, si ella estaba decidida a, obviamente, quitarse la vida.
Porque la violaron, la forzaron a tener sexo.
Y luego llega Dolph y la salva. ¿Cómo la convence de...?
Exacto, otra inconsistencia.
Si la decisión es de ella, o sea, no es como que digas... O sea, ella se va a clavar esta pequeña espada. ¿Cómo se llama esa pequeña espada?
Sí, pues una pequeña katana,
katanita, ¿no?
¿No? No, y además, a mí, exacto, o sea, la rescata, la deja en su casa sola.
Con una escopeta.
Sí, o sea, a ver, güey, la acabas de rescatar porque se iba a suicidar y la dejas sola con una escopeta.
Es un poco de comprensión, ¿no, Dolph? O sea, ella estaba tomando esa decisión, ¿no? Para lo, o sea, además, otra pregunta. Entonces, Dolph tenía, o sea, bueno, Kenner, ¿no? Tenía 2 casas, o sea, tenía una en el bosque y tenía este loft en el barrio japonés, ¿no?
La del bosque la construyó con sus propias manos.
Entonces, la lleva al
bosque. Por
eso
es tan doloroso verla
arder.
Arder.
Ahí pudo haber sido algo más bonito, ¿no? O sea, más como romántico. O sea, los yakuza, o sea, estos hombres que tú idolatraste, pero vienen del país del que tú estás conectado, vienen y queman, ¿no? A propósito, o sea, traían gasolina, o sea, también como que dices, ok, veníamos preparados con gasolina para quemar lo que haya.
¿Cómo?
O sea, es como tramas de lucha libre, ¿no? Vamos a quemar la casa de este güey.
¿Cómo supieron dónde estaba la casa de bosque de este policía?
Porque
que...
sí.
O sea, ajá. Esta película está llena de preguntas. Pero cada que pasa una escena es una pregunta.
Pudo haber estado este Dolph, ¿no? Viendo su casa en fuego, ¿no? Y esta toma abierta, ¿no? Diciendo.
Hay una miradilla por ahí, pero.
Es más,
no
o
es suficiente.
No es nada, es un segundo.
Es un Oscar clip de Dolph Lundgren.
Tal vez ahí también si hubiera muerto la tía Carrier, o sea. Hubiera muerto ahí, le hubieran quemado la casa, hubiera generado este monstruo lleno de horror, ¿no?
¿Muy así Mandy?
Sí, algo así hubiera estado bien, ¿no? Pero bueno, es como, no, nos llevamos a la chica y tú también vienes con nosotros, vamos a prenderle fuego aquí a tu casa, pero, o sea, luego Kyla Loft, ¿no? O sea, cuando ya todo se apesta, ¿no? O sea, cuando fingen su muerte, buena escena, vámonos al loft de regreso. Es como, Pero bueno, sí, el soundtrack es algo.
Digo, esa escena solo sirve para darle paso a un musical montage de Dolph entrenando así a tope, sin playera, musculosísimo y uniformándose para la batalla final, ¿no?
Que esa escena simplemente originalmente iba al principio de la película. La película iba a empezar mostrando a Dolph Lundgren entrenando y para que viéramos que estaba muy empapado de la cultura japonesa y la pusieron ya antes del clímax. ¿Qué opinan del vestuario de Dolph Lundgren?
Ridículo, ¿no? O sea, como que, a ver, ponle a este rubio fortachón una de estas cintas hachimaki y ya, es un guerrero japonés. Como que muy holgado, ¿no? Su vestuario como para la acción verdadera, ¿no?
Incómodo se ve.
Incomodón, ¿no?
Nunca listo.
Tiene estos pantalones, pero súper, súper bombachos. Tiene como la bata esta sin mangas. No sé, o sea, podría... Si tú ves stills de la película, dices varas, ¿no? Pero cuando ves todo en movimiento y sucediendo, dices...
Sí, sí voy.
Híjole. Es que te digo, me gusta más Brandon Lee en trajecito y en camisita y ya.
Es que, o sea, sí se siente en su lugar. O sea, Brandon Lee dices, ok, él es un detective, un policía del LAPD, ¿no? Está en su traje. Lo ves con su traje vinito y dices, güey, qué decente, ¿no? Y la mayoría del tiempo estás pensando como de, bueno, el japonés es él, ¿no? ¿Y por qué tanto... ¿Por qué le cargamos tanto al Dolph Lundgren? O sea,
es que como que nunca supieron manejar bien ese concepto de el japonés que no sabe de su
¿qué
cultura.
¿Qué los unía?
Y el gringo que sí sabe de la cultura japonesa.
Ajá.
Porque yo recuerdo mucho cuando la renté en Videocentro, pues leí la reseña de atrás, la sinopsis, y decía eso, un americano que está empapado de la cultura japonesa se junta con un americano de ascendencia japonesa. Que ve MTV.
No sé,
y o nunca sea, se da bien esa química.
Ahora, mucho, si mucho MTV y así, pero por más, no me digas que, o sea, hijo de madre japonesa y no sabe qué es un futón, o sea, le pregunta a Dolph qué es un futón.
Está muy mal escrito, pero lo que te puedo decir es, ¿cómo fluye? O sea, ¿cómo fluye a Brandon Lee? O sea, neta lo ves así en su materia. Las partes más emocionantes de esta película es cuando lo ves luchar, ¿no? Y a veces como que quieren aplicarle como un Pesci, ¿no? Así como de, bueno, tú eres el que sostiene ahí las chamarras en lo que aquí nos vamos a dar duro. Cuando pues al final hubiera valido la pena que también enfrentara al villano. Pero pues, ¿cuál es el motivo del personaje? Pues no ha pasado. O sea, hay que capturarlo, ¿no? O sea, hasta le disparan a Dolph Lundgren. O sea, y de todos modos eso no lo detiene de vamos a enfrentarnos.
¿Qué tal eso?
¿Qué pasa con esas katanas, no?
Oye, pues esas katanas como que eran pues como de pues
props,
utilería,
¿no?
¿No? Porque estás en un desfile que festejaba, ¿qué? Como el Spring Moon o algo,
o sea,
así.
¿Van a jalar las espadas?
¿Qué tal esta extrañeza, no? O sea, este desfile sucede porque la operación de los yakuza y de la distribución de la cerveza con metanfetamina no podía suceder otro día porque ese día le iba a dar virtud y suerte a toda esta misión de tráfico de drogas.
Sí, o sea, eso está bien basado y dices, ok, o sea, puedo creer esto, ¿no?
Sí y no, porque ¿qué opinamos de que metan metanfetaminas en botellas de cerveza?
Bueno, ¿qué opinas de que le corten que Yoshida le corte la mano a un redneck, güey? ¿O qué te parece? No, ¿qué te parece la convención de todos los villanos? Cholos, pésimo, negros, pésimo, rednecks, chinos.
Es que te esperabas japos, que, wey. A ver, o sea, porque en la toma anterior viste a Dolph diciendo seguramente van a hacer negocios, ¿no? Cuando ven salir a los yakuzas en un pelotón y luego ves limusinas y todo y dices, pues se van a ver con algún político, algún empresario muy poderoso estadounidense que le permita fraguar toda la operación.
Y tres carros atrás empiezan los lowriders.
Ajá, sí, bueno, cholos.
Motociclistas.
Hells Angels.
Hells Angels.
En los créditos, tal cual dice Hell Angel 1, Hell Angel 2.
Pésimos actores todos. ¿What are you talking about, Holmes?
¿Qué pedo con el Holmes, güey? O sea, yo... Y después es como, bueno, cuando, o sea, podemos controlar esta situación. Bueno, cuando acabes, negociamos. Y todo el mundo corre. Y es como, pues no, o sea, no ibas a lograrlo. Además, ¿para qué rapta el camión de cerveza de Red Dragon? ¿Para qué lo raptan? Si al final es como, oye, no nos vemos como conductores de camión. Ah, bueno, pues dale. Oye,
sí, pensabas que lo estaban haciendo con el propósito de infiltrarse.
Infiltrarse.
Nada más llegan y hacen mierda a la puerta y ya.
Tan hacen mierda a la puerta que luego dicen, ah, le vamos a dar, o sea, full throttle a una pared de concreto. Donde yo no entiendo por qué el camión entra, o sea, no entra de forma natural, entra tan de lado.
Sí.
O sea,
¿sí?
Y dices... Cuando, y luego no se acaba ni de voltear, pero bueno, es como... Y ya de ahí salen y es como, güey, ya empezó todo este desmadre en la cervecería.
Es que, ¿sabes qué? Esta película en su onda japonesa creo que va más allá de nuestro intelecto. Trae mucha filosofía, muchas preguntas.
Tendría un sticker de Red Dragon Beer, así, brewery. Sí. O sea, tendría un sticker de esa madre.
Una playera.
O sea, y me encanta que hasta el Dove dice... El hijo de puta hasta incluyó la claw en el logo. Y es como, güey, o sea, sí tienen tiempo de escribir esas madres, pero no tienen tiempo. O sea, también la clásica, pues los están siguiendo, ¿no? Uh-huh. Y van a la cervecería, ¿no? Y dices, bueno, van pegados a ellos. O sea, entra el coche y estos cuates se estacionan ahí, ¿no? Y luego salen y el guía, o sea, ¿para qué te bajas? Pues, o sea, ¿para qué? Para que se vean y tengan ahí como un stare down, ¿no?
Ajá, entre
coches, ¿no?
O la escena donde vámonos, pero dejan el carro de los policías. Y yo dije, ¿qué?
¿Y dónde están los policías, no?
¿Qué? Y nada más por esta escena de para que el carro sea aplastado por esta como compresora.
Eso está chido. Sí, pero al otro sí lo aplastaron bien.
Por eso.
Como diría Johnny Cochran en South Park, it doesn't make any sense.
Ahora, ¿no sería una película de acción de Markel Lester si nuestro superhombre no levantara un automóvil con sus propias manos, ¿no?
Ah,
tal cual como lo hizo Arnold empujando esta camioneta en comando, ¿no? Y por otro lado tienes la tortura con toques a nuestros héroes de acción.
Que es Arma Mortal.
Que es muy original, ¿no? Si no hubiera sido porque Arma Mortal lo hizo en 1987.
Exacto.
Sí, señor.
Se ve terrible esa escena.
Bueno, pero el chino que está ahí es el... acabamos de hablar de él en Mortal Kombat.
Sí, es Gerald Okamura. Y el personaje es Hagata, el torturador.
En Mortal Kombat era el samurái, güey.
Sí, cuando pues sale el espíritu por ahí.
Sí, un
japonés.
Y además, esa escena también me causó mucho conflicto porque...
¿Por qué nos amarran? Ajá,
conmigo, no respeta, ¿no?, la ley de la física. O sea, se logra zafar Dolph Lundgren, lo empuja a la cama de Brandon Lee, se empieza a electrocutar y todos están agarrados. La física te dice que si haces eso, pues los tres se hubieran muerto, no nada más él. Ahí la física no les importó, pero nada,
Pero me gusta que, o sea, Dolph dice así como de, pues vamos a intentar esto, ¿no? Y lo empuja y es como, bueno, morimos. ¿Y qué hace el villano viendo todo así como, bueno, obviamente su fetiche de ver todo por cámara, ¿no? Que me gusta mucho todo lo que dice, ¿no? Es como si fuera una American Date, ¿no? Están en la parte de atrás del coche, ¿no? Con la muchacha, están viendo algo y dicen, nada más me faltan las palomitas, ¿no? Es como, ¿qué fue con este villano, no? Es como, ya se escapan. ¡Ey, ey, ey! La diversión todavía no acaba.
Ah, cuando mata torturado al primero en el carro, dice algo así como de...
It crushes me.
Ajá, me
hay buenos one-liners.
Verlo morir así.
Hay buenos one-liners.
Pero hay unos one-liners terribles. Cuando
slicing and dicing.
Cuando entran al bar de sushi y ven el sushi sobre las mujeres desnudas. I could probably try some raw fish. Yo, güey, no.
Pero qué tal el... Definitivamente el mejor yo creo que es el You have the right to be death.
Ah, me trabó, güey. O sea, es que güey, o sea, yo meta, güey.
Porque le está cantando la ley todo el tiempo al Sato,
pero
¿no?
Que
y lo remata con eso.
Que le diga champ.
Ah, todo el tiempo, champ.
What's up, champ? What's up, champ? All right, champ. Y es como... Pero tú eres el japonés aquí, güey. ¿Por qué lo estás tratando al otro que supuestamente es gringo? Y le está champ, partner, slicing and dicing. Es como, güey.
Bueno, a ver, ese final también desobedece las leyes de la física, ¿no? O sea, esto de que Yoshida esté clavado en esta como ruleta con fuegos pirotécnicos.
Ah, está bien. Y explota. Eso es muy de los Simpsons.
No, eso es muy de... O sea, eso es como Carpenter. O sea, Carpenter hubiera hecho eso.
Bueno, Michael Myers lo hizo con un adolescente en el 78, ¿no? O sea, de esto de que lo carga y lo clava en la pared y queda pies sí, volando,
pero no entiendo el lance. O sea, lo penetra con la pinche katana y luego es un lance bien raro, ¿no? Pero como que lo empuja y casual le da en el centro. Todo mundo viendo.
Sí, además.
Tiene público, ¿no? Y yo nada más diciendo así como de, güey, estoy esperando que ahorita ya la... Y de hecho la cámara se empiece a ir hacia atrás, pero le faltaba ese como gran rola, ¿no? Así como para acabar.
Que no llegó.
Como si fuera arma mortal. Y nada más están todavía hablando y dices...
Oye,
y
además...
Pero acabas de lanzarlo. Clavaste al villano en una madre que luego empieza a echar cohetes y la gente celebra.
Y explota la...
Sí, le agradecen porque la gente sabía que era pues un yakuza. Cuando le ven todos el tatuaje, pues se ponen del lado de Dolph.
Que es un
buen... Se abre la toma y tienes este plano donde ahí también se nota el bajo presupuesto, ¿no? Porque para desfile pues, festivo...
No hay nadie.
No hay nadie.
¿No? Sí, no. Y sí, yo esperaba la rola así como heavy metal o chicha de... Y jamás sucede.
Ahora, Dolph estaba buscando más fama, pero finalmente estaba como pez en el agua, ¿no? Estaba en su género y todo. A diferencia de Brandon Lee, que sí tenía como otro tipo de aspiraciones histriónicas, ¿no? O sea, él quería hacer drama. Hay que recordar también, no sé si ya lo dijimos, pues su primera película en América, ¿no? Hizo lo que le tocó y le dijeron, tú vas a hacer el comic relief con tus buenas coreografías de acción.
Y lo hace, lo hace como del calibre.
Podía jugar demasiado con los guiones que le dieron, ¿no? Con los diálogos que le escribieron.
Yo lo vi, me acordé como de Robert Downey Jr., güey. O sea, me acordé como, así como si vieras este Brad Pitt joven que dices, güey, este güey tiene... todo el talento del mundo. O sea, esta película, toda la película le quedó chica. O sea, digo, sí, está escrita de la fregada, pero te juro, digo, no sé, la tercera vez que lo voy a decir, pero cómo fluye, o sea, qué nivel de karate. Además, se ve fresco toda la película, tiene buenos momentos.
Sí,
o sea,
la soltura que le falta a Dolph.
Exacto.
Y es que creo que tiene la maldición de su papá. O sea, Bruce Lee en su momento también quería hacer cine dramático, que de niño lo hizo. O sea, muchas de... La filmografía de Bruce Lee antes de volverse famoso pues eran puros dramas en China. Y después se volvió un héroe de acción y él quería hacer otro tipo de cosas. Brandon Lee lo logra afortunada y lamentablemente en El Cuervo y pues ya todos sabemos lo que le sucede, ¿no? En el 94.
Pasando a otros temas, César, tú tenías esa lista, esa colección de chinos genéricos que aparecieron en esta película y que han aparecido en muchas otras, ¿no? O sea, ¿cuántos, por ejemplo, de Victor and Little China repiten en esta película?
Como cuatro, como ¿no?
Cuatro, ¿no?
Sí, o sea, los que repiten mucho en esas películas y curiosamente siempre salen en las de Warner. Esta es una película de Warner. Es Philip Tan, que es el mafioso del principio, el que está organizando
las peleas clandestinas.
Las peleas clandestinas. Simon Ree. O Re, no sé cómo se pronuncie. George Chong, Al Leong y su hermano. Ay, se me fue su nombre. Es otro Leong.
Creo que es Will Leong o algo así.
Will Leong. Esos específicamente salen en la saga de Arma Mortal. Eran los genéricos.
Bueno, tienes a un Al Leong en una faceta cabello corto.
Cabello corto.
Está cabrón.
Inédita.
Bueno, y tenemos a Kari Hiroyuki Tagawa, que ya hablamos de él en Mortal Kombat. Sale en Bond y seguiremos hablando de él. Tia Carrier, antes de su Big Break, que fue pues, El Mundo Según Wayne, es donde todo el mundo la conoció. Toshiro Obata, que es el secuaz de Shredder, de Destructor en
Tortugas Ninja. Esta es su película, ¿no? O sea, creo que porque tienes esta entrada de con los coches y la gran gabardina, pero tienes también esta escena del baño. El baño este japonés donde
sí,
están todos.
Sí, estamos olvidando un poco esa escena. Creo que esa es la mejor de la película, ¿no?
Es la mejor de la película.
Sí.
O sea, porque están todos estos yakuzas aquí.
Tienes al más gordito de
esa
todos.
Esa es una gran escena, ¿eh?
Debajo del agua, sí. Que también fue una escena censurada, hasta donde entiendo, ¿no? Okay. O sea, le cortaron ahí tiempo de como de sangre y todo. Pero el resultado final y el japonés flotando en el agua teñida de rojo... chido, ¿no?
Sí, a mí se me hizo una de las mejores escenas ver al gordito nadando detrás de Dolph.
llega Dolph, llega Brandon Lee y están todos los yakuzas, nadie tiene armas, todos en su calzoncito clásico como de sauna japonés, ¿no? Todos los tatuajes, güey. Todo, o sea, y ves el de Yoshida de cuerpo completo.
Oye, que hablando de los tatuajes, está el dato de que el diseñador, ni más ni menos, fue, ¿le suena el nombre de Patrick Tatopoulos?
Sí, 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 es este cuate que
pues ha hecho FX. Es como en un departamento de efectos especiales en muchísimas películas.
Fue, ¿no? Seguido en Face Off.
En Face Off.
Seguro estuvo en Blade, seguramente hizo las tres de Blade.
Patrick Tatopoulos.
Pero es impresionante en esa escena, o sea, verlos a todos con tatuajes, o sea, y no tienen armas, y empieza una madriza. Que digo, el gran problema es, a diferencia de Arnold, yo creo que Arnold tiene una gran capacidad de hacer disparos con una mano y ametralladora. Mientras que Dolph, Dolph lo intenta, toda esta película se ve mal con las armas. Se ve tieso, se ve incómodo, no le compras nada. Cuando entran a la casa justo para salvar a tía Carrier.
Que mata como a 9, ¿no?
Mata como a 9, pero por otro lado dices, o sea, no se está rompiendo ningún vidrio. O sea, están cuidando la casa que rentaron. No se está rompiendo ningún vidrio, salvo el último, que es el que sale por la terracita esa. Pero, o sea, falta ese nivel de violencia. Y todavía se avienta Dolph, que le está disparando un cuate en la ventana y está dando vueltas.
En el piso.
Está dando vueltas en el piso, güey.
Pero lento.
Mal, mal.
Sí, muy mal, muy mal.
¿Y el
mal.
Otro qué está haciendo? Tiene una pinche Uzi, o sea...
Parece una escena de cine mexicano de los Almada.
Mal.
Esa. Sí, sí, sí.
Oigan, amigos, hablando de armas, tenemos una trivia reservada de esta película y se trata de, ni más ni menos, las armas que utilizan nuestros héroes y villanos, ¿no?
¡Wow! ¿Qué tenemos?
Tenemos la Desert Eagle Mark I, pues sí, la utiliza Dolph Lundgren, el personaje del sargento Kenner.
Ok. O sea, me hace mucha arma... Es un cargador corto, ¿no? O sea, es muy ruidosa. Y siento que hay veces que en esta película debieron haber entrado con silenciadores. Hay cosas como de entre los samuráis, los ninjas y obviamente las armas silenciadas, ¿no? Que de repente, o sea, como que no es bien aplicado. O sea, están en una situación de sigilo y ¡pum, pum, pum, pum! O sea, no es la arma de este... En especial de alguien que respeta tanto pues la cultura japonesa. O sea, se me hace que vieron a Arnold y dijeron la Desert Eagle y él también va con Desert Eagle. O sea, no me lateó. No,
aparece no también una escopeta Smith Wesson 3000, que es la que Dolph le da a Minako Okeya, el personaje de Tia Carrier. Y también la utiliza después Johnny Murata, que es el personaje de Brandon Lee. Tenemos la de cajón de Brandon Lee, la Beretta 9-2 FS.
O sea, eso está bien.
Sí, esa, o sea, sí va de acuerdo.
Con, muy de policía, ¿no?
Muy de policía.
O sea, es que ese personaje lo hubieras metido en arma mortal, seguiríamos viendo arma mortal, ¿me entiendes? O sea, eso está bien.
Tenemos las que traen ambos cuando Kenner trae la cinta Hachimaki en la conclusión de la película, que es la Regal M16.
¿De dónde la sacaron? ¿Quién sabe?
Por ejemplo, todos los yakuzas en esta escena donde los acorralan y todos les están apuntando.
Revolví por ahí revólveres.
Traen Glock 17 y revólveres. A la hora de los disparos masivos, pues los japos, por supuesto, traen sus Uzis, sus micro Uzis, ¿no? Que también muy del cine de acción, las Uzis, sí, y las balaceras, ¿no? La pistola de Sato es una Taurus PT-92, que es así, le queda bien y me parece que la porta chido y la dispara bien. O sea, Sato se ve bien disparando, ¿no?
Él lo hace de los mejores personajes de la película.
Sí. Porque él sí, independientemente de experto en extras de acción de la época, sí, él era un arte marcialista con armas bueno de joven. Por supuesto, la pistola de Yoshida, la de Kari Hiroyuki Tagawa, pues es la Walter Pippi, una favorita de este show, sí. Puedo decir.
¿Ves? Tienes esas finuras. El villano trae una pipa, o sea, trae la arma de James Bond y Dolph trae la Desert Eagle.
Y luego Obata, para terminar esta trivia, trae una Heckler Koch MP5K, que es en la escena cuando pues interrumpe, cuando lo presentan, cuando interrumpe la noche de pelea. También se ve bien con esa.
Es una machistosita, ¿no? Como que tiene como un rielecito arriba. Es automática, ¿no? Seguro.
¿Ustedes piensan que Dolph trataba de ser Arnold?
Ah, no, totalmente.
¿Sí?
Pero, o sea, los pectorales de Arnold son como más, ¿qué dirías? Más redondos, ¿no?
No, pero me refiero a su elección de personajes. Sí. Sus manerismos.
Y luego el pinche Dolph es como, o sea, puedes aterrizar un avión en ese pecho tan grande de Dolph Lundgren, ¿no? Entonces es raro porque quiere interpretar a Arnold, hace las mismas cosas, carga el coche. O sea, cosas que hasta Mark L. Este le habrá dicho, como Arnold, güey, como Arnold, ¿no? Los mismos disparos de una mano, lo que está diciendo, o sea, los disparos de una mano que dices, no, y, o sea, no le salen. Las marometas, o sea, Arnold sí da bien las marometas. Yo creo que Dolph está muy alto. O sea,
sí.
Pero definitivamente, si me hubieras dicho, es secuela de Comando, medio secuela de Comando, te la compraba con Arnold, te la compraba. O sea, esta película era probablemente con más presupuesto, Arnold Schwarzenegger.
¿Sabes quién hubiera quedado? Estaba pensando eso. Pon tú Dolph, dejar a Dolph, pero el personaje de Brandon Lee pudo haber sido un Van Damme.
Pero yo creo que el personaje de Dolph también tiene guiños a Van Damme, ¿no? O a sí, películas de acción de Van Damme.
Pues tiene las patadas, de claro. Sí. O sea, sí creo que como
o sea, verle las nalgas desnudas a Dolph también, o sea, ya lo había hecho Van Damme, no sé, güey, cuestiones más como espirituales planteadas en personajes de Van Damme, se empapa o absorbe muchas cosas de muchos otros, ¿no?
Curioso que unos años después iban a estar juntos en Soldado Universal.
Sí, o sea, que ese finalmente ha sido el proyecto como que medio deja a Dolph un poquito más alto, ¿no? Es extraño. Bueno, ¿hay algo más que quieran agregar sobre Showdown en Little Tokyo de 1991, amigos?
Pues hay un dato que la iglesia que se va al fondo cuando encuentran el cadáver de esta señorita decapitada es la misma iglesia que sale en Prince of Darkness de nuestro consentido John Carpenter. Y otro dato, que en la película hay un total de 58 muertos.
Sí.
Y me parece que Dolph mata a 33 y Brandon Lee mata a 15.
Venga. Oye, y si es que se nos estaba yendo, el mismo tema de la portada, ¿no? Del afiche, o sea, que estás viendo como estos músculos, ¿no? Con los tatuajes yakuza, ¿no? Y
de repente, el intro de la película es mejor que la película.
Exacto, y de repente ya sale el logo y dices, wow, güey, ¿no? O sea,
el ya logo va a empezar. Ahí como proyectado. Sí, no, pues
o sea, está padre porque
prometía.
Sí es algo.
Bueno, ¿no? Y con esta película terminamos parte de la trayectoria de Pat Johnson, el coordinador de peleas, también responsable en Mortal Kombat y en Tortugas Ninja, así como en Karate Kid, el gran referee, bigotón de Karate Kid, Pat Johnson, ya, se finí en Cinema Totopo.
Ahorita sería la trilogía de Pat Johnson.
De Pat Johnson.
Porque cuando hagamos Karate Kid va a ser regresar a uno de nuestros favoritos, Pat Johnson. Pues amigos, hemos llegado al momento que pues yo creo que todo mundo que ha estado escuchando este programa ha estado esperando. Es momento de calificar Showdown in Little Tokyo, masacre en el barrio japonés. Del 1 al 5, Cesarín, de Totopos.
Yo creo que esta película obviamente se va a llevar el platino, Totopo Platino. Estoy seguro que los tres le vamos a dar 5 de Totopo.
Una hora de esta madre. O sea.
No, ya hablando en serio, era una película que prometía mucho. Yo la recordaba con mucho cariño de mi infancia. No, pues no envejeció bien. Es la segunda vez que la veo y me voy a ver buena onda. Le voy a poner un 2.5 de 5. Todo por Brandon, por Dolph, por Kari Hiroyuki, por Tia Carrier. Y porque sí tiene sus momentos, pero me queda de ver, la verdad. 2.5.
O sea, 2.5, Cesarín declara para Showdown Little Tokyo. Miguelón, o sea, y tú eres el rudo aquí.
Pues yo creo que mi 2.5, que coincidiría con la calificación que le dio César, se lo lleva el póster de la película.
Hijo de tu madre.
El intro de la película. Y ver a Toshishiro Obata.
O sea,
al gran Sato.
Un totopo por el póster.
Otro totopo
otro por el intro. Y el medio por Sato.
Por Sato.
Eso, señores. Pues miren, yo le voy a dar 5. No. Yo le. Miren, pues. Es una película que prometía mucho, ¿no? Me encanta el festival de chinos genéricos, o sea, lo disfruté mucho. Creo que hay que apreciar más que Dolph habla japonés toda la película y que lo hace bien, ¿no?
Mención honorífica.
Mención honorífica, o sea, eso sí merece, o sea, que sea un totopo, ¿no? Creo que Yoshida también lo hace muy bien. O sea, es un
gran Kari villano. Hiroyuki.
Kari Hiroyuki.
Forever.
Tagawa. Tagawa. Y pues Brandon Lee, híjole, o sea, me mueve unas ciertas fibras, ¿no?
De lo que pudo ser.
De lo que pudo ser, ¿no? Y de lo triste que es la historia y que esta película ahora sea de culto, ¿no? Porque dices, bueno, ¿qué pasó con Brandon Lee? Y llegas a este gran póster, ¿no? Y yo creo que todos aquí deseamos. Yo creo que yo sí me voy con unos 3 totopos, ¿no? Entre Dolph, que lo hace bien, o sea, lo pudo haber hecho mejor, pero también hay que entenderlo. Brandon Lee, que creo que intenta mucho, pero pues también se encuentra con un paredón. O sea, no olvidemos que hay un elogio hacia el pene de Dolph Lundgren. O sea, creo que eso es algo que también los totopistas tenemos que estar así como de, güey, esto es interesante. Y nada, pues eso me deja algo. El soundtrack no vale madres. El final a mí sí me gusta cuando lo lanza, güey, con la katana. O sea, yo sí me quedé así como de boom. O sea, no había manera de coronarlo. También, ¿sabes qué se nos fue? La muerte de Sato, ¿no?
La muerte de Sato.
A manos de Brandon Lee.
Ajá, pero que lo avientan ahí una madre de cerveza. Y
explota también.
Pero ¿por qué explota, no? O sea, el que le dice, ¿no?
You have the right to be dead. Ajá.
Porque son los químicos de...
¿De la cerveza?
De las metanfetaminas.
Ah, o sea, lo aventan.
You have the right to be dead.
Yo creo que, o sea... En parte de esos 3 totopos, yo diría que la mitad de por ahí
se
de
uno, lo lleva.
Se lo lleva el logo de Red Dragon Brewery, ¿cómo no? Pero bueno, hemos llegado al final de Cinema Totopo finalmente. Agradecimientos, Miguelón.
Blas García y Jorge Medina, las voces de Cinema Totopo, Manuel Prinsen en la producción de las cortinillas y la música de fondo, que también es increíble. Pablo Figueroa en el increíble diseño que nos acompaña en esta película, que seguramente serán tatuajes.
Obviamente.
Y por supuesto, Luis Alfredo Lorenzo, el buen Babis, en la producción de este show.
Gracias, Babis. Pues ya lo saben, amigos, o sea, si ustedes se encuentran en el barrio japonés de Los Ángeles, tengan mucho cuidado. Nos escuchamos hasta la próxima. Bye.
Esto fue Cinema Totopo, el podcast de cine más grasoso.
Ojalá haya disfrutado el viaje, señor.
Nos escuchamos en nuestra siguiente edición con refresco Jumbo y mucho, pero mucho extra queso. Búscanos en Twitter, Facebook e Instagram como @cinematotopo. Hasta la próxima.